Magdalena Díaz Arce. Ella tiene más de 10 años como facilitadora del curso de primeros auxilios en salud mental. Magdalena Díaz ha dedicado muchas horas voluntarias para abrirle paso al diálogo abierto de salud mental. Además, es conocida como activista aquí en Toronto debido a su trabajo por la justicia social. Así es que, sin más, le damos la bienvenida a Magdalena. Magdalena, en esta ocasión vamos a hablar sobre la anorexia, o queremos que nos dé tu punto de vista, que nos amplíes un poquito el panorama sobre lo que es la anorexia, pero visto desde la salud mental. ¿Cuál es la forma correcta de hablar de la anorexia?
Mira, la forma correcta de hablar de la anorexia y la bulimia es simplemente en forma directa de nombrarla por lo que es. La anorexia se caracteriza por el medio intenso a ganar peso y por una imagen distorsionada del propio cuerpo. Entonces uno se mira en el espejo y uno piensa, ay, qué gorda estoy, y realmente estás, no lo estás, pero igual te ves que tu cuerpo se ve muy gordo. Entonces afecta más a las muchachitas que a los varones, pero hemos visto últimamente un alce en esto, en los varones también. Y es un término, o sea, el término es trastorno de la conducta alimentaria. Tiene una característica que reside en no recibir la ingesta calórica necesaria para un funcionamiento adecuado respecto a tu edad, peso y talla, así como ritmo de vida. Entonces, porque uno sabe, si eres más activo, necesitas un poquito más de comida que si eres menos activo. Si eres un niño, necesitas más alimentos que tienen calorías, porque el cerebro necesita esa grasita para poder funcionar. Entonces, la anorexia es cuando no estás, tu cuerpo no está ingiriendo lo que tú necesitas para poder funcionar en la forma adecuada.
Perdón que te interrumpa, Magdalena. ¿Cuál es la diferencia? Muchos confundimos anorexia con bulimia.
Mira, los dos son trastornos de la conducta alimentaria. Es cómo se manifiestan. La bulimia es cuando las personas consumen lo que debieran consumir, pero después van y se van al baño y vomitan. Entonces ahí están. La anorexia es cuando tú no consumes, estás midiendo que comes un granito de arroz o dos granitos de arroz y eso es todo, pero las dos son trastornos de la conducta alimentaria y son trastornos psicológicos, emocionales. La bulimia se manifiesta por cuadros de ansiedad relacionados por la preocupación excesiva por el peso corporal y el aspecto físico. Así que los dos son muy parecidos, es cómo se manifiestan, que es un poquitito distinto.
Hablando de la anorexia y hablando de salud mental, ¿cómo nosotros podemos ver o cómo podemos prender los focos, verdad? Para saber que la persona está entrando dentro de este cuadro.
Mira, los síntomas son muy parecidos a la depresión, muy parecidos a la ansiedad, y es importantísimo porque a veces, por ejemplo, las muchachitas empiezan a ponerse ropa muy grande para que uno no se dé cuenta de que están bien delgaditas. Delgaditas al punto que es preocupante. Entonces se siente muy triste o parece retraído por más de 2 semanas, intentan seriamente dañarse, pueden tratar de suicidarse. Hacen planes para eso, experimentan un miedo abrumador, repentino, sin motivo aparente, con palpitaciones o respiraciones aceleradas. Todo esto son síntomas de trastornos de salud mental que también se relacionan con la depresión y con la ansiedad. Entonces es muy parecido, pero aquí es donde uno tiene que mirar qué es lo que está pasando, si los muchachitos o las muchachitas se están metiendo en muchas peleas o desean lastimar a otro, demuestran un comportamiento fuera de control que puede causar daño a sí mismo o a los demás, no come o vomita o está usando laxantes, porque también esa es otra manera, la bulimia tiene que ver más bien con los muchachitos y muchachitas que se comen toda la comida que tienen por delante, pero después están usando laxantes o esos tés que son de limpieza, o están vomitando la comida. Si tienen preocupaciones o temores intensos que interfieren en las actividades diarias, si tienen muchas dificultades para controlar su comportamiento, exponiéndose a peligros físicos, causando problemas en las escuelas. Todo esto es tema para conversarlo y para ver qué es lo que está pasando. Si están consumiendo drogas o alcohol, cambios en el estado anímico que causan problemas en las relaciones, demostrar cambios drásticos en conducta o personalidad. Todo
Sí.
esto lo tenemos que estar poniéndole atención a nuestros muchachitos y a las muchachitas que son parte de nuestra vida y de conversar. Siempre hemos hablado en todos los programas la importancia que tiene la comunicación, el
Claro.
diálogo, sin prejuicio, porque si los muchachitos y las muchachitas nos conversan y empiezan a contarnos cosas que tal vez a nosotros nos cause impacto, de tener mucho cuidado cómo estamos reaccionando, porque nuestras reacciones, nuestras palabras, nuestra reacción de cuerpo, o sea, de lenguaje de cuerpo, puede callar esa conversación que es
Cohibirlos,
importante.
cohibirlos de alguna manera
Exacto.
para que ellos puedan expresarse.
Entonces eso es importantísimo de cuando vemos todos estos problemas, estos cambios en los muchachitos, que abramos el diálogo y tratemos de entender qué es lo que está pasando, porque reitero lo que he dicho también en otros programas de que comportamiento es lenguaje. Y cuando los muchachitos y muchachitas se están comportando de cierta manera, nos están comunicando algo. No será todo el tiempo en la manera que nosotros queramos ser, recibir esos mensajes, pero tenemos que pensar antes de reaccionar qué es lo que nos están tratando de decir, qué es lo que está pasando en las vidas de los muchachitos y las muchachitas y
Claro.
cómo podemos nosotros sentarnos a conversar y conversar en una manera que les ayude, que los apoye.
¿Cuál es la edad y hasta qué edad una persona puede padecer de esta enfermedad?
En cuanto a los datos estadísticos, la edad donde más tenemos que enfocarnos a estar pendiente de esto es entre los 12 y los 25 años. Se puede manifestar tan temprano como a los 12 años y o sea, y en general esto es una enfermedad de jovencitos y de jovencitas. Entonces, entre los 12 y los 25 años es cuando más atención hay que ponerle a estos comportamientos que podrían ser comportamientos que nos están indicando que podría haber un problema.
Esta enfermedad es tratable y si pueden recaer en estas enfermedades.
Todo lo que tiene que ver con salud mental es tratable. Todo, 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 todo es tratable. Algunas veces el tratamiento requiere un profesional y pueda que requiera medicamento, pueda que requiera terapia, puede que requiera muchas otras cosas que pueden ayudar a la persona. Pero lo que más requiere es el amor y el entendimiento y el apoyo de esas personas que hacen ese círculo de amor alrededor de del individuo que está afectado con un problema de salud mental. Pero todo es tratable. Hemos conversado mucho en todos los programas acerca de la comunicación, o sea, de cómo conversar con las personas que pasan a ser parte de nuestros círculos de familia, amistades, y eso de no tener prejuicios, de no juzgar, de poder comunicarse abiertamente, porque cuando uno está hablando acerca de la salud mental, o sea, uno quiere que la persona escuche con el corazón y la mente abierta. Entonces, preguntar cómo te sientes, me puedes contar qué está pasando, y realmente escuchar sin juzgar y sin prejuicios. Entonces, eso es importantísimo. Es importante hablar con el doctor, con el médico de familia, de conversar este tema con el médico de familia para que el médico de familia pueda hacer lo que llaman un referral, o sea, de darte un profesional que sea el profesional adecuado en cuanto a lo que está pasando con la persona, sea tu
Claro.
niño, tu ser querido. Y es importante también saber que hay mucha ayuda. El problema mayor, estábamos hablando con Daniela en preparación para este programa y dijo,
Sí.
leíste el artículo en la que publicó la CBC. El problema en este momento es que hay una lista de espera larguísima y el poder acceder a esos recursos que son de profesionales que
Sí.
están ayudando con el tema de salud mental, sea anorexia, bulimia, depresión, ansiedad, es una lista muy larga y están hablando de hasta 18 meses que no puedes acceder a ese servicio profesional.
Wow.
Pero hay, dentro de los centros comunitarios, hay personas en la comunidad que tal
Sí.
vez no sea el psicólogo, el psiquiatra o la persona que te va a dar tratamiento de terapia. Hay personas en las comunidades que están haciendo redes de apoyo para las personas que tienen problemas de salud mental. Es cosa de acceder. Está San Lorenzo, siempre está ahí dispuesto a ayudar y a proveer información. También está el Centro Latinoamericano Hispano,
Sí.
que está en Jane y Wilson, que también prestan ayuda. Y yo sé que han hecho talleres de capacitación, porque a veces uno como mamá, uno como hermana, como hija que está apoyando a alguien que tiene problemas de salud mental, tiene que capacitarse para poder apoyar a esa persona en mejor forma. Entonces, yo sé que en el centro hispano han hecho talleres en cuanto al tema de salud mental. Y esas son cosas que hay que buscar y se dan en español.
Magdalena, ¿esta enfermedad, como contábamos, puede recaer?
Se puede recaer, o sea, como cualquier otra enfermedad. O sea, nuevamente es una enfermedad y el recaer es parte de muchas enfermedades. Es importante saber que estas enfermedades, la anorexia y bulimia, tiene mucho que ver como yo me veo a mí misma. O sea, es una cosa de cómo mi capacidad de amarme. Y en ese sentido es importantísimo la ayuda de la familia, de las amistades, porque cuando tú tienes no te valoras, no te valoras por quién eres, no te valoras en la forma que debieras. Es importante que la familia ahí ayude con eso y ayude a el autoestima, con el autoestima y pueda ayudar al muchachito o a la muchachita a valorarse. También tiene que ver con la falta de control de lo que yo tengo, o sea, que yo me siento como que no tengo control de mi vida, no tengo control. Y en ese sentido, muchísimas veces, por amor,
Sí.
como mamá o papá, muchas veces tratamos de controlar la vida de nuestros hijos demasiado. Y ahí tenemos que hacer una autorreflexión de cómo le estamos quitando el control a los muchachitos. Y ellos tienen que aprender, o sea, nosotros aprendimos a través de nuestras experiencias de vida, a través de nuestros errores, o sea, los errores son los mejores profesores de la vida y en ese sentido a veces tenemos que tener un poquito más de confianza en nuestros hijos que tienen la capacidad y tienen las habilidades de poder salir adelante ellos mismos sin que nosotros controlemos tanto. También la perfección es una de esas cosas que nos puede llevar a situaciones de ansiedad que son, mijito, ¿por qué te sacaste solamente un 95%? ¿Por qué no fue un 100%? Y no
Claro.
valoramos 95% es lindísimo. Ahora, otro muchachito, muchachita, si se sacó un 51%, es lo mejor que pudo. Y tenemos que nosotros mirar sin estar todo el tiempo criticando y diciendo, tú puedes hacer mejor, porque eso de empujar la perfección a veces también causa mucha ansiedad. Entonces, las relaciones de familia, las relaciones de amistad son importantísimas para los muchachitos que se están desarrollando y están aprendiendo a vivir en el mundo. Y para eso nosotros necesitamos apoyar. En inglés se usa una palabra que se llama scaffolding. Y scaffold es esas construcciones que se hacen alrededor de los edificios cuando el edificio se está mejorando y
Sí.
mantiene el edificio en pie. Entonces, scaffolding solamente está ahí mientras se necesita
Como un
y
soporte, como un apoyo.
como un soporte, un apoyo, pero no de estar, pero metidos así, manejando lo que se llama eso de micromanejar, así
Claro.
de estar mirando todas y de estar preguntándole, pero ¿dónde y cuándo? Y todas esas preguntas que yo sé que vienen desde un lugar de amor y de preocupación por nuestros hijos, pero de tener un poquito más de confianza de que ellos pueden, si nosotros estamos ahí listos para mantenerle el balance.
Para soportarlo, para soportar un poquito si es que de repente se quieren caer o se quieren desviar. Entonces, básicamente lo que nos dices es que la anorexia no solo se trata de comida, es una manera extrema de afrontar en ocasiones, el intentar afrontar problemas emocionales.
Así es. O sea, se manifiesta en el tema de consumo de comida, se manifiesta en el tema de la alimentación, pero es realmente un problema de salud mental. Entonces, y tiene mucho que ver con lo que mencionábamos, el autoestima, el sentirse sin poder de sobre nuestra vida, de estar siempre llamado a ser perfecto,
Claro.
o perfecta, tiene mucho que ver con eso.
No darle, podría ser no darle la oportunidad de que cometa sus propios errores, pero sin juzgar.
Exacto. De siempre estar ahí para decir, ah, estoy aquí, mi niño o mi niño, que yo también cometí errores. Yo creo que todos,
Claro.
si miramos para atrás en nuestras vidas, hemos cometido errores que quisiéramos que no los hubiéramos cometido, pero esos errores nos enseñaron a seguir el camino en una manera mejor.
Magdalena, ya para cerrar, un mensaje final que le quieras dar a nuestra gente, nuestro público que nos está viendo y nos está escuchando a través de CHHA en cuanto a este tema. Yo sé que este tema da para mucho todavía, pero por el tiempo, bueno, por el tiempo se nos acorta un poquito.
Yo creo que es importantísimo que nos comuniquemos con sinceridad, que hablemos a un nivel apropiado para la edad y la etapa del desarrollo de los niños o del adolescente, de hablar abiertamente el tema y que el niño o la muchacha o el muchacho se sientan seguros y cómodos para poder conversar y platicar y buscar ayuda, que nosotros observemos las reacciones durante la conversación, escuchar con la mente abierta, el corazón abierto y permitir que el niño o la niña nos cuente sus sentimientos y preocupaciones. Importantísimo.